Hero es una iniciativa que comenzó en el 2017 en búsqueda de conectar la ayuda de una forma creativa e innovadora. Nos dedicamos a vincular las causas sociales que más impacto pueden tener en la sociedad con personalidades que tienen en sus manos una plataforma para amplificar y hacerlas resonar. Hoy, Hero busca inspirar a las futuras generaciones para dejar huella. No importa quién seas, tienes el poder en tus manos para impactar positivamente a alguien más. Soy David Zamba y esto es Hero Podcast. Me alegra mucho estar con ustedes el día de hoy. Prácticamente, la invitada que tenemos no es solo una de las actrices de cine y de teatro más importantes de nuestro país, sino que gracias a mucho esfuerzo y preparación ha llegado a conquistar Hollywood y se ha convertido en todo un referente dentro de la industria. Desde muy pequeña, tuvo muy claro que ella quería triunfar. Y hay una prueba de eso. Son sus más de 20 años de trayectoria, pero ella es más que una cara bonita, una persona realmente hermosa. Es una mujer con una conciencia social que emplea su tiempo, sus recursos, sus contactos para ayudar a la vida de sus paisanos. Desde el 2010 apoya su estado Veracruz a través de la Fundación Veracruzana en la reconstrucción de los daños causados por los huracanes Carl y Matt. Tu belleza, mi queridísima hermana, es mi alegría. Hoy tenemos a Ana de la Reguera. Bienvenida.
Oye, Regel, ¿qué es esto? Qué bonita introducción. Qué bien escribes tú. Muchas gracias.
Sale del corazón y no, muchas veces uno podría inventar cosas para decir de alguien, pero cuando se sustentan con actos y con hechos, no es tan difícil, y creo que es lo que pasa contigo. Realmente te admiro. Gracias. Tuve la oportunidad de hablar la primera vez de ti con Rodrigo Peñafiel, porque platicando le decía, oye, vamos a hacer estos proyectos de educación, y me dijo, mira, hay varias fundaciones, pero hay una persona que neta se ha puesto la capa y se ha rifado por, como lo decía, por sus paisanos y por su zona de donde creció, y creo que la tienes que conocer. Se llama Ana de la Reguera. Ya la primera vez que me enseñó dije, no manches, o sea, 100%, pero siento que es así medio, no fresa, pero cool, pesada y todo. Y después de ver tantas entrevistas, de estar hoy contigo, dije, de verdad, qué privilegio tenemos los que te conocemos, decir qué buena persona, en el sentido de que emanas una energía increíble. Y sí, te agradezco mucho por estar el día de hoy aquí.
Ay, no, y al contrario, con muchísimo gusto. O sea, no tenía ni que pensarlo. Y sí, bueno, qué mal. No sé por qué la gente a veces piensa eso de mí. A veces, después de ver las entrevistas o de conocerme, me dicen, ah, yo pensaba que eras media mal, no sé.
Es un puro reflejo de la sociedad hoy en día. Creo que todos muchas veces tenemos este miedo a conocer gente.
Puede ser, ¿verdad?
Y porque no conocemos la esencia, ¿no? Y a mí lo que más me gusta de ti es que tuviste esta oportunidad desde chiquita de irte de Veracruz a Televisa, de Televisa a TV Azteca, después a Hollywood, pero nunca perdiste los pies de que hay que dejar algo en la sociedad, ¿no? ¿Cómo fue este inicio, más allá de tu carrera, cómo fue tu inicio en la filantropía, en esta parte de tu fundación? ¿Cómo la comenzaste?
La verdad es que nunca me había interesado la filantropía en lo absoluto. O sea, de hecho, hasta yo tenía, no que fuera algo, al contrario, siempre es algo bueno, pero a veces cuando lo veía en algunas figuras, lo veía más como una pose, ¿sabes? Y no conectaba con ello. Digo, hay gente que sí lo veía bien, o gente que dedica su vida a eso, pero hablando yo, reflejándome, igual, lo mismo que tú estás diciendo, que uno ve las cosas allá afuera y dices, ay, ¿será? ¿No? O sea, yo como actriz decía, se me hace que eso es más pose o quién sabe qué. Pero cuando sucedió el huracán Carl, fue muy impactante lo que sucedió, ¿no? O sea, Veracruz quedó bastante destruido por este huracán. Y me acuerdo que una de mis mejores amigas me llamó y me dijo, sí, o sea, Ana, le pegó a todos. O sea, pobres, ricos, clase media, o sea, todo está fregadísimo. Entonces fui a Veracruz a ver qué pasaba, a ver cómo podía ayudar. Y fue una cuestión de que, bueno, que lo que pueda hacer, ¿no? Me habló en ese momento Save the Children, fui con ellos, Estuvimos en estas zonas que estaban como mucha gente en estadios, gente con refugiados, digamos, que habían perdido todo. Fuimos a verlos, les llevamos despensas, o sea, hice lo que pude en ese momento. Di una firma de autógrafos, conseguí una lanita, pero me quedé con la sensación de, híjole, conseguí una lana, sí pude dar unos colchones y unas cosas, pero creo que puedo dar más, ¿sabes? Creo que puedo hacer un poco más por Veracruz. Y yo me regresé a Los Ángeles, yo vivo acá. Me quedé con esa sensación como de no es suficiente, ¿no?
Puedo hacer más.
Puedo hacer más y la verdad tengo tanto, la vida me ha dado tanto, tengo una voz. Y mucha gente me venía a decir, es que confiamos en ti, haz algo, ¿no? O sea, eso era lo que me decían mucho. Entonces, no sé, como que me entró esa sensación de tengo que ayudar más. Y me había llegado la oportunidad, bueno, me habían invitado muchísimas veces, ya era como la cuarta, quinta vez que me invitaban a ser reina del Carnaval de Veracruz. Yo no había querido por varias razones, una porque me quitaba mucho tiempo, son como 2 meses de trabajo enteros.
Está intenso.
Es súper intenso, desde diciembre tienes que hacer como unos desfiles y después es todo enero y todo febrero, o sea, es mucho trabajo. Entonces yo les decía, yo no me puedo comprometer 6 meses antes de ser la reina cuando de pronto... Yo no voy a dejar una película, o sea, no voy a dejar mi trabajo por ponerme a ser reina de carnaval, ¿no? O sea, me encantaría, pero no puedo, ¿no? No me da la vida. Entonces me habían vuelto a invitar, les había dicho que no. Y me querían pagar por ser la reina, pero me parecía también como mal cobrar un dinero que no era... O sea, que no es para eso. O sea, antes las reinas, pues el carnaval se... Ya me estoy yendo por otro lado, te cuento la historia por cómo fue. O sea, pero las reinas pues van y piden el voto de la gente. O sea, así era originalmente. O sea, no es un, wow, no es un dinero que te lo tiene que dar el gobierno, ¿no? O sea, iba a salir, me imagino, que del Estado, ¿no? De mi pago. Sí, sí. Entonces me sentí como rara al respecto y dije, no se me hace buena onda como hacer eso. Y más que nada que no me da tiempo tampoco. Entonces dije, mejor no. Pero como me lo habían ofrecido, dije, ay, cuando me regresé, dije, ¿y si acepto ser reina? Y entonces ese dinero que me iban a pagar, entonces que me lo den para yo poder ayudar a la gente. Entonces así sí quisiera hacerlo. Así que
sí, así sí participo.
Así participo, no soy reina y ayudo. Pero después hubo como intereses encontrados en cuanto a que yo fuera reina, porque decían que ya estaba muy grande para hacerlo. Que ya las reinas no podían tener más de 30 años.
¿Qué les pasa?
Sí, bueno, fue una cuestión ahí como... ya personal, política. Entonces ya no pude ser reina, pero entonces yo le dije al gobernador, entonces le dije, bueno, pero tú ya quedaste, tú ya me anunciaste, pues dame la lana. O sea, ya hiciste un compromiso conmigo, ¿no?
Eso es un punto importante porque me encanta cómo no te dejas. O sea, ya fue, se comprometió en algo, cualquiera hubiera dicho, ya ahí quedó. No. Mi madre, vamos por eso.
Tienes que dar, porque a mí era lo que me interesaba, no me interesaba ser reina. O sea, de hecho a mí en el fondo me daba risa porque era como que no, disculpa. Y la gente como que en el periódico de que pobrecita se quedó, y yo era gracias. O sea, yo quiero trabajar, yo lo único que quería era ayudar. O sea, que me
salió. Yo lo estaba haciendo para ayudar.
O sea, que salió mejor para mí. O sea, salió perfecto. Entonces así fue como me dieron una muy buena cantidad de dinero, y fue con lo que yo pude reconstruir la Antigua, ¿no? O sea, que reconstruí como toda la parte turística, que era un bulevar al lado del río donde llegaban todos los turistas y donde estaban todos los restaurantes, y pues ya era un pueblo fantasma. Entonces pues reconstruí realmente como la parte principal del pueblo. Y después con lo que me quedó, no es cierto, con eso me lo gasté en todo eso, porque no nada más fue pavimentar, reconstruir, reforestar, reconstruir los restaurantes, o sea, fue absolutamente todo. Yo pedí el peso a peso a Banorte en ese momento, que lo estaban dando por lo mismo, y tenías que presentar un proyecto, lo presenté y hice una casa de cultura y capacitación con eso. Pero entonces, de hecho, Banorte me dijo, oye, ¿no quieres? Porque yo lo presenté por 8 millones, me dijeron, te damos más, pero yo le dije, no me doy abasto, o sea, no... Es mucho para mí solita, tanto dinero, de hecho, y pues no quiero quedar mal. No tengo tampoco el alcance. Me dijo, es que nadie...
Sí, ni la base para recibirlo y aplicarlo.
Exacto.
Claro, claro.
Entonces me dio como mucha, como, no sé, nunca lo había hecho, nunca había hecho altruismo. O sea, fue como que cuando... Y además cuando pasó lo que me dieron el dinero era como, ahora abre una fundación, abre una cuenta. O sea, es toda una cuestión burocrática también muy pesada, que ya podemos hablar más al rato. O sea, es muy, muy pesado. Y por eso... O sea, porque dije, no, pues ¿a dónde me lo van a depositar el dinero? No, o sea, no puede ser a mi cuenta, ¿no? O sea, ni
Sí,
quiero,
no,
me van
no.
a meter en problemas fiscales. O sea, fue como de que, ¿y ahora qué hago? Con toda esta responsabilidad.
No, y luego con los contadores que tenías que
Exacto.
te la aplicaron o si hubiera estado grave.
Muy grave, muy grave. Entonces, bueno, pues traté de hacer las cosas bien, ¿no? O sea, formar la fundación, antes de que me pudieran depositar, pues hice la fundación. Pero para mí fue al revés, porque yo primero tuve casi, casi un recurso. Y después tuve la fundación, o sea, primero me dieron, fue aprender a hacer altruismo, pues, en el camino, ¿no? Y cometí muchos errores también, y después me di cuenta, pero de cómo hacer las cosas mejor. Y así fue como empezó Veracruzana, ¿no?
Qué
Y
increíble.
después, sí, después ya como que, no es como que me gustó, pero ya como que es algo natural. Cuando aprendes a hacer algo una vez, ya es mucho más fácil, más sencillo.
100%. Y en esta parte que justo mencionabas de los errores, o sea, a mí siempre digo que un error se convierte en un error si no
Sí.
lo tomas como un aprendizaje. Tengo un maestro que decía algo muy bonito, que cuando te caigas, levántate del piso, pero con una piedra en la mano. Y le dije como, por mí, para que nunca se te olvide que ya ese que tocaste algo te dejó, ¿no?
Sí.
Entonces, hay una pregunta que me encanta, que es, de los errores que te han sucedido, ¿cuál fue un error que te llevó a un éxito posterior? Y me refiero a un éxito que te llevó a un aprendizaje. O sea, te quiero ser sincero, yo hace 4 años, antes de empezar lo de Hero, antes de conocer a Rodrigo, a conocer a Kate, a todos, era un aficionado de todo lo que era el indoor cycling, ya sabes, de
Sí,
ciclo así, iba
qué
diario dos
padre.
veces y de repente se acercaron conmigo, o sea, ya, llegó un punto donde les dije, oye, súbeme a ser instructor. Y me dijeron, mira, está increíble, lo haces muy bien, pero como que te falta carisma. Y yo me quedé así y
¿Qué?
dije, puta, bienvenido a casa, hermano. Así salí de ahí y literal fue como que dije, o sea, esto no puedo creer que me sucedió, pero no me sucedió como para quedarme así. A partir de eso empezamos con lo de las fundaciones, empezamos a unir los proyectos y me detonó a un éxito posterior. En esta parte de tu causa, ¿hay algún momento donde dijiste, al carajo, me equivoqué grave? O sea, porque yo
Sí.
invertí 6 meses de mi vida, 2 horas diarias a ir a Santa Fe a andar en bici y me sacaron por la puerta de atrás. Pero eso me llevó a decir, pues voy con todo y bendito Dios, ahorita estamos aquí por eso. ¿Alguna historia tuya así de que te haya pasado?
Definitivamente fue muy fuerte porque me acuerdo que de hecho hicimos o sea, te digo, estaba Banorte nos apoyó muchísimo en ese momento, digo, eso tiene más de 10 años, y me acuerdo que fui, hice la Casa de Cultura, y me acuerdo que fue a comer con uno de los ejecutivos porque teníamos desde el inicio, tuve muchos problemas. Uno te digo, porque no sabía saber altruismo, entonces yo llegué equivocadamente a la antigua. A querer como yo decirles cómo tenían que vivir, ¿no? Entonces yo quise poner todo precioso, muy bonito, dejar todo, pero no me involucré, o sea, no entendí a la sociedad, no entendí,
Lo que
no los,
necesitaban.
más bien como que no los involucré, no los hice parte, como que yo llegué, puse un poco como gobierno priista, o sea, como papá, ya sabes,
Sí,
como que
sí.
puse las cosas como para resolverlas, pero no los escuché, no tuve como esas conversaciones, ¿qué quieren? ¿Qué necesitan? O sea, sí lo tuve porque realmente la obra que hice fue por lo que ellos me dijeron, queremos un bulevar turístico al lado del río, nos lo ha prometido el gobierno y nunca se ha hecho, y por eso lo hice, pero yo llegué como a imponer muchas cosas, ¿no? Desde colores, desde reglas, desde cómo se vieran, y a la gente, pues no, no era. Entonces, puse la Casa de Cultura, de que como el norte me dio el peso a peso, la dejé preciosa y de pronto pasan los primeros 3 meses estaba llena, atascada, como llamada de petate, que los mexicanos somos buenísimos para eso, o sea, al principio y después ya nadie iba, nadie le interesaba, como que fue al principio y después como que no nos interesa. Y yo, porque yo quería imponer cursos, como que yo lo que quería era prepararlos, pues obviamente para que ellos tuvieran una mejor educación y que pudieran atender mejor al turismo, etcétera. O sea, era como mi idea, ¿no? De que aprendían un oficio, pero yo impuse mis cursos como yo quería. Y entonces,
Sí, así de aquí está esto, aquí está el otro y la gente.
es esto, y así tiene que ser, y ustedes tienen que venir tantos, y tienen que casi, casi que pasar lista, y tienen que. Todo era
Wow.
gratuito, ¿no? Pero ya no, de pronto ya no fueron. Entonces me junto con la gente de Banorte y me dicen, ¿sabes qué, Ana? Nosotros teníamos el dinero, nos encantó el proyecto, pero casi siempre todos estos proyectos desafortunadamente nunca funcionan, se acaban cerrando y la gente acaba pues
Sí,
cansada,
se queda
se queda
ahí.
ahí, ¿no? Y yo estaba con la directora de mi fundación, nos volteamos a ver y me dijeron, ciérrala. O sea, hiciste una gran obra, se hizo,
ya.
Ciérrala, dásela al municipio, o sea, es lo que sea, pero pues ya, o sea, se ocupó. Y yo, ¿cómo voy a cerrar esto? O sea, tanto esfuerzo, ya sabes, y tantas ganas de cómo lo voy a cerrar. Y dije, no, ni madre.
Sí, no, no, no.
O sea,
no.
Como que me fui ahí con el corazón roto un poco de lo que te dijeron. Pues no va a funcionar, o sea, olvídalo. Lo hemos visto toda la vida, estas cosas no funcionan. Es como nadar contra la corriente. Y de ahí fue cuando dije, no, lo que tengo que hacer es escucharlos, a ver qué quieren, qué está pasando, por qué no está jalando, por qué no quieren ir, por qué no quieren aprender. Y así, escuchando al pueblo, digamos, a los antiquenses, nos dimos cuenta de lo que querían, de las cosas que necesitaban, de cómo pensaban y de cómo hacerlos parte. Y así, poco a poco, empezamos a tener alumnas, y sobre todo fueron mujeres y niños los que como conectaron con la fundación. Y así fue como tuvimos al final nuestro programa más exitoso, que era las residencias y la Casa de Cultura y las artesanas, etcétera. Bueno, esa es otra historia, pero fue ese momento donde me dijeron, esto no va a funcionar, cierra la casa. Y pues eso fue aprender a que eso, una fundación tienes que escuchar, ¿no? Y no imponer.
No, y que tenías esta opción de ya darle la espalda y decir, ok, lo intenté, ya al carajo, ya tengo mil, porque aparte la realidad es que,
sí,
o sea, sinceramente no es lo mismo que se lo digan a una persona que no tiene nada que hacer, a una persona que neta tiene mil otras cosas que pensar. Y hay algo muy increíble, te lo voy a enseñar, porque justo es un punto que a nosotros nos tocó aprenderlo. En el logo de Hero, que es como este logo,
okay, sí,
si te das cuenta, sí, hay, sí, una letra en la R,
ah,
que es la A.
Sí,
es de Ana de la... No, es broma. Esta de Hero. Lo primero, o sea, antes de ser un hero, lo primero que hay que hacer es hear, escuchar. Y por eso,
ay,
pusimos,
wow,
la A. Porque lo principal antes de, por así decirlo, ir y decir, se tiene que hacer, lo primero es escuchar a los demás, escucharte a ti mismo. Porque cuando tienes estos llamados internos de decir, voy sobre eso, es como empiezan a suceder las cosas.
Mm.
Y lo que más me sorprende es que tuviste esta iniciativa, pues obviamente por la parte de todo lo que hubo en Veracruz, del huracán, pero ¿quién han sido estas personas que te han llevado a decir, más allá en la parte, o sea, más allá de la parte artística y todo este tema, en la parte como del impacto social, ¿quiénes te han motivado a de verdad seguir creyendo en la filantropía? Porque es muy fácil, como decías, ya dejar las cosas a la mitad. No quiero decir nombres, pero sí he visto varias celebridades que han hecho sus fundaciones y se dan cuenta que están entrando a un tema que no está tan fácil, y ahí te das cuenta del interés, si era, no, por la foto o si sí lo estaban haciendo. Pero a ti, ¿quién te motivó para decir, carajo, voy sobre esto?
Pues la verdad es que hay poca gente realmente que creo que haga como buena filantropía en México, ¿no? No, o sea, son pocos. Igual con ustedes, por eso yo creo que hicimos clic, porque llevamos cuánto tiempo conociéndonos y yo sé lo que ustedes también pasan pidiendo. O sea, es como siempre es nadar a contracorriente, ¿no? Entonces es muy cansado. O sea, a lo mejor la gente sí tiene buenas intenciones, pero al final también te gana el día a día.
Total.
¿No? Y te cansas. Y es entendible también, o sea, no es para todos, pues. Entonces, por eso a mí siempre que me preguntan, como de que quiero abrir mi fundación, le digo, ¿sabes qué? Y lo primero que te recomiendo, si tienes ganas de ayudar,
sí,
ayuda.
No, hagas una de cero. Sí, ese sí es. Ese es el mejor consejo, porque de verdad a mí también me pasa escuchar a chavos, sí, así de que quiero ayudar y quiero hacer una fundación de niños. Brother, hay 120 de niños, métete a verlas y.
Sí.
Y como que participa, ¿no? Entonces sí creo que es muy importante, sí, eso. Y que aquí lo que me dices es que, o sea, la motivación te llegó propia. No es como de que viste a alguien o sí.
No, más que nada me llegó pues por una necesidad de ver a la gente. O sea, me llegó sola, pero también cuando hay gente, seres humanos, amigos, gente de la sociedad que cree en ti y que te ayuda. Y que, güey, neta, sin nada te dan la mano, te sacan su cartera, te dan una tarjeta, te dices, wow, o sea, que la gente confía en mí.
O su tiempo.
Lo agradezco,
o sea,
muchísimo.
Hay varios tipos de filantropía.
Que
hoy
sea,
que estés aquí, estás haciendo, sí, filantropía con nosotros, sí, de verdad.
Sí, lo que sea, como dices tú, su tiempo, una donación, una oportunidad, una obra de arte, o sea, lo que me den, ¿no? O sea, como que todo el mundo quiere ayudar, y si tú lo estás haciendo, pues el hecho de que ellos quieran ayudar conmigo Esos son mis, claro, pues a la gente que
los
estoy
que te motivan a seguir son tus propias personas cercanas que han creído en ti. Creo que eso nos pasa a todos. Y el primer mensaje hermoso que creo que acabas de decir es que tu intención nació a través de una crisis. O sea, oye, estaba pasando esto en Veracruz y en vez de ser ajeno y decir me voy a quedar pasmado, ni madres, voy y hago algo, ¿no? Y algo de lo que vi que me encanta esto, porque te voy a decir, me enseñó Daniel Javid que hay varios tipos de luces, ¿no? Hay una luz que es la luz del foco, que es la que solo ilumina a los de su casa. Está la luz del cerillo que prende súper rápido así, pero se apaga muy fácil. Está la luz que es la luz de la luna, que solo sale de noche y a veces completa y a veces a la mitad. Pero hay una luz que es la luz de las antorchas, que es las que van literalmente de un lugar a otro con un propósito, que es iluminar a otro, para que en conjunto se ilumine una flama superior, ¿no? Sé que te tocó a ti llevar la antorcha en el 2012 en Londres. Qué locura que también en la presentación estaba Torrado y Alex Lora. No, o sea, qué increíble experiencia, sí. Pero... de verdad, no me quería quedar en el tema externo de que cargaste la antorcha. Quiero irme al mensaje más profundo de que tú eres una antorcha, ¿no? Y el punto que quiero aquí preguntarte es como, ¿qué te ha hecho ser esa antorcha en tu día a día? Hoy veo muchas amigas, o sea, te quiero decir, tengo 22 años y neta, veo amigas que tienen complejos de comparación, de decir, oye, me quiero ver así, quiero tener seguidores, y es como... realmente creo que hay que primero ser luz y ya luego la gente se va a empezar a calentar con tu brillo, ¿no? Entonces, en esta parte, ¿qué es lo que te hace a ti ser esa antorcha auténtica, única, o sea, real?
Bueno, antes que nada, gracias, pero justo cargué la antorcha por la fundación. O sea, esos son esos regalos que te da la vida. Que me acuerdo que Samsung eran los patrocinadores y buscaron gente que estuviera haciendo causas sociales y así nos eligieron, o sea, como representantes de México. Entonces, gracias a ayudar, tuve como este regalo inesperado y eso te lo da también mucho la filantropía.
Claro.
La filantropía, conoces gente increíble, o sea, gente de la de mejor corazón, porque son los que finalmente te ayudan y te da estas experiencias, ¿no? De poder, abrir de camino en otros lados que no, nunca te hubieras imaginado. O sea, nunca hubiera tenido, o sea, esa emoción de representar a México, de cargar la antorcha en unas Olimpiadas en Londres, si no hubiera sido por haber ayudado. Entonces, esos regalos te los da. Y eso es lo que mismo que me preguntas tú de si alguien quiere tener seguidores o si quieren hacer esto o el otro. Yo creo que hay que hacer las cosas como porque uno las ama y esas cosas vienen después. O sea, es un paso trillado, pero nunca hagas nada por el resultado. O sea, hazlo por lo que te gusta hacerlo, ¿no? O sea, así tengas uno, 100, lo que suceda. O sea, igual sucede con las películas. O sea, yo lo que trato es de que si voy a hacer una película, pasármela increíble. O sea, yo lo hago por aprender. Voy a ir a vivir a un lugar nuevo. Voy a vivir en Nueva York un mes o voy a vivir en ahorita me tocó estar en República Dominicana 2 meses. Que wow. Es un país precioso, ¿no? Entonces, conocer a toda la gente del staff, los extraño horrible de que vienen en el hotel. O sea, como que tener esa experiencia es el regalo que te va a dar. Si a la película le va bien o mal, no me importa, no depende de mí. No lo estoy haciendo por eso, lo estoy haciendo porque amo lo que hago y porque quiero pasármela bien y porque eso es lo que me gusta hacer en la vida, ¿no? O sea, conocer gente, hacer un personaje, vivir cosas diferentes. Entonces, yo creo que todo eso, en lo que hagamos, eso es lo importante. Las cosas después van a llegar solas. O sea, confía que trabajando, igual cuando hice yo mi serie, yo decía, mira, no sé si le va a ir bien, si le va a ir mal. Pero sé que estoy poniendo el trabajo. O sea, sé que
estoy haciendo mi parte.
Trabajando. Wow. ¿Sabes? O sea, estás trabajando todo el día. Estás realmente sentada poniendo las horas de trabajo.
Rifando.
Algo bueno va a venir de eso. Siempre.
No,
siempre,
y me encanta, ¿no?, esta parte porque es como si... o sea, muchas veces pensamos que como si lo único que tendría valor de un libro fuera la última página. Y no, es... todo completo, ¿no? Entonces sí, en esta parte me encanta. Sí. Y algo que mencionas en este tema de las películas y todo, ¿qué no te ha hecho perder el piso? ¿No? De decir, ok, puede ser que esté grabando ahorita mi propia serie por Amazon Prime y ya estuve en todos los lugares, pero ¿qué es lo que de verdad te ha hecho ser tú, esa persona tan auténtica?
Pues no sé, o sea, yo creo que Un poquito todo. Yo creo que el éxito no me ha llegado de un día para otro. También mi familia me dio, sabes que me dio muchísima risa porque mandé en el chat familiar. Todos tenemos chat familiares, ¿no? Es que son sí, los mejores. Sí. Entonces mando el chat un tráiler de una película mía que va a salir. Y me acuerdo que dijeron, ay, se ve bien. Una tía dijo, se ve bien movida. O sea, me dio tanta risa porque, y después me preguntaron, oye, mijita, y me empezaron a preguntar que sí, que el caldo, que sí, la comida, o sea, les va, te mandaron saludos, no sé quién, o sea, al final del día, esas cosas sí es tu trabajo, pero lo que les importa eres tú, ¿me explico? O sea, eres, ¿qué vas a comer? ¿Estás bien? ¿Qué? O sea, no les importa si hiciste un tráiler en Hollywood.
Sí, sí. Vale, y que tú piensas que es todo y como, vean esta nueva, y sale estas personas y lo grabamos en tal lugar y es como, ah, está increíble esto de los zombies, no lo conozco bien, pero pues se ve perro y sí, no, lo... Y la familia siempre creo que sí es, de verdad, como tocar base, ¿no? O sea, cuando... Porque en la familia no hay máscaras, en la familia no hay, tus tíos saben cómo eres, tu mamá no le escondes nada, exacto, ni a tu papá, o sea, sí hay ciertos, exacto,
vale,
¿no? Entonces, sí creo que eso es muy real, me estabas diciendo, sí.
Yo creo que sí, yo creo que la familia, sí, no te tendría que dorar la píldora, o sea, la familia es sana, no ha cambiado. Muchas veces yo creo que eso tiene mucho que ver, ¿no? Que ellos se empiezan a comportar diferente contigo, porque a lo mejor alguien en la familia tiene éxito, tiene dinero o tiene oportunidades o contactos, lo que sea. Yo creo que la familia siempre te tiene que tratar igual, o sea, afortunadamente mis amigos me tratan igual, y tienes que rodear de gente que confíes, que no te van a decir... que te van a decir la verdad, pues, y nada, yo creo que eso y que también no sé por qué me, y eso más, ahorita ya no, creo que ya es un poco tarde para perder el piso, ya a mis 44, pero sí cuando eres joven, sí estás más vulnerable a perderlo, ¿no? O sea, también las cosas pasan, no estás preparado.
Le pegas a una de chavita y como que ya te sientes, pero sí, creo que sí. Al final como que la persona que pierde el piso muy joven también lo pierde muy grande. Y en esta parte que mencionas de confiar en la gente, lo que habíamos mencionado antes, que tú empiezas, o sea, y justo... le pegas muy chava, casi a mi edad, a los 22, y no entendías, como yo también no soy nada bueno en matemáticas, Dafne, de mi equipo te lo pueden confirmar, de verdad soy malísimo, sí. O sea, tengo un tema.
Sí, tú eres más
sí,
soñador.
Sí, no, a mí que no me metan en números, sí, a mí sí, que sí. Me metan, porque muchas veces son números muy cuadrados y yo soy de ideas redondas, ¿no? Entonces, en esta parte, lo que te quería decir, perdón, ya me distraje de pensar en los números.
De los números cuadrados. Sí, no, de lo de los chavitos, sí.
En esta idea de cómo no perder el piso, pero que tú a los 22 le pegas, no tenías como esta...
Sí.
Este back office de gente confiable, etcétera. Y lo que habíamos mencionado anteriormente, que tuviste una persona que ya hasta, bendito Dios, ya ni te acuerdas ni de quién era, pero el tema del contador, yo lo escuché y dije, wow, qué historia. O sea, está duro que estás chava, estás empezando y de repente te pasa eso. Bueno, fue creo que una experiencia que te marcó, tal vez te sorprendió, pero ¿cómo pudiste a partir de eso decir si se puede confiar en la gente? O sea, porque yo creo que también te dejó un sabor de boca decir, carajo, todos me van a querer fregar y de pronto pues dices, para avanzar en la vida tengo que empezar a confiar. ¿Cómo fue este proceso? O sea, para poner en contexto, sé que tenías un contador donde pues te manejaba todo tu dinero, de repente dijo que como que te habías ido y tuviste varios temas, ¿no?
Sí, súper honesta, yo sabía que iba atrasada en unos pagos, dos o tres pagos, porque me lo había dicho, y yo, ok, perfecto. Y entonces yo le llamé y le dije, oye, ¿cuándo los hacemos? Yo estaba como con esa sensación, ¿no? Con el pendiente, ¿no? Me dijo, no, yo los voy haciendo, no te preocupes, no sé qué. Yo, perfecto, o sea, como que yo te voy pidiendo. Y yo, ok. Yo me fui a trabajar a Colombia y llegaron requerimientos y él, me acuerdo que le tocaron al vecino porque pues no abrió nadie la puerta porque yo no estaba viviendo en México. Y el vecino dijo, pues se fue del país a trabajar a otro lado y ahí fue cuando pensaron que me había pelado, yo creo, no sé. Y y después pues el contador obviamente desapareció. Y perdí todo, porque además no nada más, yo pensé que debía poquito, o sea, como esos meses, o sea, era un retraso pequeño, no sabía que era como... Ah, claro, porque llegaron unos requerimientos y le pregunté y me dijo, ah, es que se deben unas cosas, pero los pagamos, o sea, es tanto, o sea, todo mal, pues, ¿no? O sea, no había pagado nada, más bien. Entonces, bueno, pues la cosa es que se peló, que no supe absolutamente nada. Y nada, pues eso me ayudó a tener que más bien trabajar con un despacho de contadores. Entonces dije, bueno, ya no va a ser que no recaiga sobre una persona, tiene que ser sobre todo un despacho. Y eso, tener mucho cuidado con la gente que te cuida esa parte. Porque pues como tú y yo lo sabemos, no somos de números, no nacimos para eso. Y pues hay que tener gente profesional, ¿no? Pero qué bueno que lo aprendí joven, no a esta edad. Esto hubiera sido peor. O sea, entonces a esa edad dije, ok, no me vuelve a pasar, ¿no?
Y le echaste, o sea, también ahí lo bonito es que cualquiera podría haber dado la espalda y haber hecho como que mil cosas para no afrontarlo. Ya, pues estoy grabando en Colombia, ahorita pues me voy a Brasil y te hubieras hecho una ruta tal vez, pero lo bonito es que lo afrontaste y que por esa parte lo aprendiste joven y que muchas veces en la vida las lecciones duras te agarran joven, ¿no? O sea, yo creo que te sacudió y fue como que muy, muy duro. Y ya antes de ahorita de llegar al final, o sea, en esta parte que sé que eres muy abierta en esos temas, sé que en tus otras entrevistas te preguntan de todo. A mí no me gusta mucho meterme en esta parte, pero lo que te quería preguntar tiene que ver con la trascendencia, ¿no? Hay gente que piensa que trascender nada más es como tener familia y poder dejar un legado, pero creo que la trascendencia está en acciones, en varios tipos de acciones. En este ejemplo, prácticamente de lo de familia, que sé que tus cuatro óvulos están en Nueva York. ¿Qué tal, eh? Hice mi tarea. Pero...
¡No, güey! Ahí están. Espero que sigan. Sí,
seguramente están.
Nunca hablar.
No, y en esta parte de que probablemente dices, ya, un tema de familia física no está en tus planes, pero para ti, ¿qué es la trascendencia? ¿Qué es realmente este tema de que no necesariamente sea familia, sino algo más?
Ay, fíjate que nunca me había puesto a pensar así como con la trascendencia. Es muy buena pregunta. Pero también creo que mucha gente me pregunta justo porque cuando hacía la fundación y que eres actriz y estás súper ocupada, pero yo creo que el hecho de ser... de no ser mamá, también me da más tiempo para ayudar, ¿sabes? O sea, pues yo no creo que me daría abasto, ¿no? Y yo creo que también justo de lo que hablábamos, por eso mucha gente también, a lo mejor muchas mamás que quieren ayudar dicen, no, pues tengo que primero ver por mi familia antes de ver por los demás. O sea, creo que eso me ayuda mucho para poder darme ese tiempo para ayudar. Y yo creo que sí, yo creo que trasciende uno nada más en la familia, sino a través de ideas, de amigos, de trabajo, de ejemplo. Y además siempre he pensado que pues llegamos aquí también solos y nos morimos solos. O sea, no es como que...
Totalmente. No, a mí me encanta también esta idea de que, bendito Dios, hace unas horas nació mi sobrina. Mi hermana está ahorita en el hospital, acaba de dar a luz, gracias a Dios, pero...
¡Qué emoción!
Sí, bendito Dios. No, te voy a mandar una foto, está precioso. Pero lo más bonito que ahorita mandaron la foto es que un bebé cuando nace llega con las manos cerraditas, ¿no? Sale así, y cuando una persona pasa sus 120 años y fallece, se muere con las manos abiertas, ¿no? O sea, literalmente acostado o como se muera, pero se muere con las manos abiertas. Entonces eso es, al mundo llegas sin nada... Y te vas sin nada también, ¿no? Pero te vas con lo que dejas a los demás. Te vas con esta parte y sí, o sea, cerrando en esta última pregunta que tenía, que era, ¿qué has vivido realmente que nadie se puede perder de vivir? O sea, que hoy por hoy, a mis 22 años, con un grupo de amigos así, medio descarriladones, ¿Qué podrías decir así de que de verdad, de todo lo que has vivido así, ciertas cosas que digas, de verdad esto es algo que tú tienes que hacer? Obviamente al ¿qué te puedo decir? Algo que todos podamos hacer, porque me vas a decir, no, pues grabar con Dave Batista en Army of Dead está poca madre. Yo como, no, pues tal vez no llegamos a hacer algo así, pero de las cosas sencillas y real, que esto también... Te quiero decir, cuando estuve justo en casa de Kate en Los Ángeles, me dijo, mira, las cosas felices y lo normal son las felices para que están alcanzables para todos. Una sobremesa con amigos, una salida a caminar para ver el atardecer, que eso es como lo más real. Pero en tu perspectiva, ¿qué es ese, esa cosa a la cual nos recomendarías como chavos?
Ay, yo la verdad, viajar. Yo creo que viajar es lo que más les recomendaría. Es donde más aprendes, donde más se te abre el mundo. Hay tanto por ver, ¿sabes? Por aprender. Yo fui muy mala estudiante. Y realmente los viajes...
Por eso me caes bien. O sea, porque somos malísimos.
Malísimos. Pero en los viajes aprendo tanto. O sea, me siento que me he cultivado mucho. Porque, claro, cada vez que voy a un lugar nuevo, me gusta aprender de la gente, de la cultura. Entonces leo en el avión, mientras estoy en el viaje. Si voy al museo, estoy leyendo. Entonces no es como que me ponga a leer un libro sobre Turquía, ¿no? Sino que pues ya fui, ya lo vi, ya comí, ya fui al mercado. O sea, trato como de eso, de aprender y de estar como abiertos. O sea, creo que viajar y no tenerle miedo a eso, ni siquiera tampoco a viajar como sea, con dinero, sin dinero, solo, acompañado.
Rifar.
O sea, realmente no se lo pierdan. O sea, y muchas veces siento eso, que amigos míos o que se casan jóvenes o con los hijos no pueden hacerlo, ¿no? Creo que es como que para mí es... A mí no me daría tiempo tampoco. O sea, para mí es como de ley. Es algo que tengo que hacer todos los años. O sea, ahorita me voy a ir con unos amigos a España a principios de julio. No tengo el tiempo, pero lo tengo que hacer. Porque siempre que estoy de viaje, siempre que estoy fuera, esto es lo mejor que me pasó en el año.
Total. Siempre. Me encanta. Entonces, me encanta.
Tiene que ser algo como si fuera una tarea. ¿Me explico? No, una prioridad.
Sí, que entramos mucho en esa rutina tan rápido que a veces se nos olvida lo que también nosotros necesitamos, de decir, oye, pues despejarme, ver gente, ver nuevas culturas. Eso es lo que enriquece al mundo, ¿no? Sí. O sea.
Y sea donde, o sea, sea al estado de al lado, sea otro país, sea. No tienes que irte a algo súper sofisticado.
Totalmente. Eso coincido contigo. Tuvimos la oportunidad de estar en Oaxaca, Utah, llegamos y era ver cosas tan hermosas, tan maravillosas, y creo que eso es muy importante, ¿no? Siempre salir y ver lo que el mundo nos puede dar. Te quiero compartir los cuatro consejos más hermosos que me llevo de esta, y que también algo que me enseñó Fernanda Familiar, que siempre antes de pararse en una entrevista le pregunta a alguien como, ¿qué te llevas?, ¿no? Entonces, yo ahorita te voy a decir los cuatro puntos que me llevé, pero sí me gustaría también preguntarte a ti, que sé que probablemente has tenido entrevistas así con gente muy increíble, pero realmente, ¿qué te llevas de esta plática tan orgánica y hermosa?
Uf, ¿qué me llevo? La verdad, hablar contigo, o sea, me llena de emoción, o sea, ver un poco como que nuestro futuro en ti, ya sabes, o sea, y ver que hay gente que tiene tan bonita alma y que tiene de verdad, que es tan buen ser humano y que quiere aprender y que tiene como esta alma que tú tienes. No sabes cómo me llena de felicidad. O sea, y me veo muy reflejada en ti además, porque yo siempre me gustaba mucho hablar con gente mayor que yo. De hecho, pues siempre andaba también tenía parejas mucho mayores que yo por lo mismo, porque era como mi interés más que por otra cosa. Me decían, ay, estás buscando a tu papá, lo que sea. No, tenía siempre como este interés de aprender, ¿no? Y entonces me veo muy reflejada en ti y me encanta porque... tú me ves y dices, ay, sí, a lo mejor estoy chiquito, yo no sé nada y ella tiene 44. No, tú sabes un chingo de cosas y tienes todo para seguir creciendo, y yo te aprendo igual a ti. O sea, sí, puedo tener más experiencia, pero no, porque tú estás viviendo un mundo a través de unos ojos que yo no viví y que también tengo que aprender. Entonces, yo la verdad que por eso me llevo siempre, siempre. Y antes me gustaba llevarme con gente grande todavía, pero ahora cada vez me gusta llevarme con gente más joven, porque son los que más me inspiran.
No, de verdad, gracias. Y como te decía, uno solo puede ver en el otro lo que es uno, ¿no? Y creo que lo que me acabas de decir me motiva a seguir, y que hay veces que pues probablemente no te contestan. Si te contestan, no puedes juzgar las agendas, pero puedes, este tipo de pláticas, lo único que me hace es confirmarme que tengo que seguir echándole ganas y tener mucha pila. No sabes lo agradecido que estoy, y soy tu aprendiz, como te dije. Probablemente traemos pila y todo, pero es un tema de siempre aprender de los que están en esta carretera un poco más adelante. Y bueno, lo que me llevo son cinco puntos que dijiste que están preciosos, que mencionaste, que bueno, el primero era el tema de que las crisis son oportunidades. Cualquier persona hubiera visto en Veracruz un tema catastrófico y lo único que viste fue la oportunidad de dejar huella. El segundo es que las cosas normalmente duras se aprenden desde jóvenes. Entonces, estar pilas a que si te pasa algo, no lo veas como ajeno y digas, no, qué lástima. No, para nada. Toma la lección y sal adelante. Y bueno, la parte también de la trascendencia, que la trascendencia se puede vivir en varias formas. Nunca nos encasillemos a decir la única forma de trascender es escribir un libro o plantar un árbol o no, la trascendencia está realmente en el legado que le dejas a cada persona que conoces. Cuarto, viajar. Para abrir la mente y abrir el corazón, uno tiene que realmente pisar nuevas tierras, porque un mapa, solo con ver un mapa no te hace sentir el viento de los lugares. Entonces creo que hay que salir y conocer. Sí. Y el quinto es este tema de aprender de los grandes, ¿no? Que tú lo mencionaste ahorita, que la idea en la vida siempre es estar humilde, de aprender de los grandes, pero más grandeza en aprender de los chiquitos, como lo dijiste ahorita. Entonces, muy feliz, muy agradecido, que Dios te bendiga, te cuide, te llene de esa elegancia y bondad para inspirarnos. Te adoro. Esto fue un episodio más de Hero Podcast. Para más información, si quieres dejar huella y ayudar a una causa social, te invito a que seas parte de esta hermosa plataforma. Ingresa a heromexico.com y vincúlate con la fundación que más te mueva. Encuentra todas las valiosísimas charlas de este proyecto en donde sea que escuches podcasts. Hero Podcast es una producción original de Sonoro. Este episodio se pudo lograr gracias al apoyo en producción de Paco de Pablo. La música original, gracias a Laura Cruz. Edición y mezcla con Karina Riverol y Santiago Sierra. La coordinación llevada por Dafne Sánchez. Y los agradecimientos a cada uno de ustedes por formar parte de este sueño.